Garden, espera, en el Garden no hay las...
¿Tuviste una a Tito Trinidad directo en Nueva York?
Sí, claro, contra Pernell Whitaker.
¿Esa no es la de la visera del director? ¿Cuál le trajiste?
No, esa es la del director, es Trinidad de la Olla.
Ah, vale.
Esa la llamaron el combate del milenio. Ese le llamaron
del siglo, el del milenio.
El combate del milenio. Sí.
Vale, y Gervonta Davis, desgraciadamente ha sido detenido. 2 semanas llevan buscándole por secuestro, agresión a una mujer.
Perdona, en el MGM, el de Las Vegas, fue la de...
Gervonta Davis, la han desposeído del Mundial. El futuro de este chico ya está fatal. Y Tyson Fury, anuncia que vuelve el 11 de abril en el Reino Unido contra Makhmudov.
Sí, Alexander Makhmudov, fortísimo y tal. Lo que pasa es que después de que perece, ese lo noqueó a Hikabayel, a Makhmudov, es muy muy fuerte, ¿eh? Y bueno, pero está bien escogido, pega muy duro, pero es un poquito lento. Yo creo que para la vuelta de Tyson Fury
está bien.
Es un buen rival, vamos a ver.
Oye, ese se cargó a Caballel
a él.
Caballel está invicto, ¿no?
Caballel está invicto, y Caballel está ahí esperando.
Claro, por eso.
O sea, no han escogido a Caballel, ¿eh?
Claro,
que
claro.
Con la que...
Por si acaso.
Por si acaso.
Claro.
Por si acaso. O sea, para la vuelta de Tyson Fury, un buen rival, no se puede decir que sea un mal rival, pero bien, bien buscado.
Y el pasado martes se cumplieron 25 años del fallecimiento de un boxeador al que el director y Jaime conocieron perfectamente.
Gran expectación, nubes de fotógrafos y un homenaje a las viejas glorias del boxeo. En el combate que van a disputar Pedro Carrasco y Mando Ramos para el campeonato del mundo de pesos ligero. Sin embargo, al finalizar el 11 asalto, el árbitro estimó que los golpes antirreglamentarios de Mando Ramos debían hacerle objeto de descalificación y levantó el brazo de Pedro Carrasco.
Fue una pelea bastante polémica. Los jueces me dieron vencedor a mí, que yo reconozco que yo no iba ganando, no gané esa pelea.
Desde el Sport Arenas de Los Ángeles, California, Televisión Española retransmite en directo el campeonato del mundo de los pesos ligeros.
Me dieron la oportunidad de la revancha en Los Ángeles, que creo que me robaron la pelea. Volví a hacer la tercera para saber quién era definitivamente el campeón en Madrid. Volvieron a robarme la pelea y entonces pues fue cuando decidí retirarme del boxeo.
Pues esa es la experiencia en cuanto al título mundial de Pedro Carrasco, que se lo ganaba Mando Ramos en ese combate en el que descalificaron a Ramos los dos siguientes.
No sé si estaba el director en
la primera.
En el Palacio de los Deportes.
Sí, con Antonio Mercero. Lo vimos juntos, sentaditos. Y como, qué noble era Pedro, porque lo reconoce y dice, claro. No gané, claro que no ganó, fue tremendo, ¿no? Y además el árbitro ya no sabía qué hacer y cómo parar la pelea porque lo iba a dejar mal, pero entonces se echó manos a Mando y no se sabía, nadie entendimos, paró la pelea, lo descalificó por un golpe que nadie vio, pero lo bueno que es la segunda mejor pelea de su vida, la otra fue naturalmente nuestro Trila y Manila, que fue el con el Canario, pero ahí fue, yo creo, de
Miguel Velázquez, ¿no? Campeón de Europa, sí.
Todos. Fue una pelea impresionante donde ganó, de verdad, pues por todo lo conocido. Le ganó a Mando Ramos y le quitaron la pelea. Y fue tan injusto que la Federación Mundial dijo no. Y entonces vino la tercera pelea. Y la tercera pelea también fue muy complicada. Yo eso la vi ya por la tele, porque no había entradas, ¿eh? Fíjate tú lo que es eso, ¿eh? Tercera.
¿Y dónde fue? ¿En el Palacio de los Deportes también?
Sí.
Pero el documento sonoro del segundo combate, que fue ofrecido en directo
por televisión.
Esa la vimos.
Desde Los Ángeles. Esa la vimos por televisión española, que fue...
Sí, a las 6 de la mañana.
Es increíble. Y además me acuerdo que Paco Grande, nuestro compañero, que en un ventas de esos, dijo que en el telediario de las 3 de la tarde conectaron en directo con, ¿sabes? Con Estados Unidos y tal, ¿no? Es espectacular porque Pedro Carrasco es lo que siempre comentamos, ¿no? Hay boxeadores, hay campeones y luego hay estrellas del boxeo. Y Pedro Carrasco es una estrella.
Os he contado yo que es de primera mano que Pedro Carrasco, la noche antes al combate, le dijo a Manolo Alcántara, textual, comillas, le dijo, Alcántara, voy a ver si le doy un disgusto a Ramos. Fíjate tú, con la seguridad que tenía, y se lo dio. Voy a ver si le doy un disgusto. Y joder, hizo la pelea de su vida con la otra. Yo creo, en la otra lo curioso es que los dos hicieron la mejor pelea de su vida. Porque los dos fueron el mejor. O sea, ¿cuál fue el mejor? Los dos. Y los dos salieron a hombros, por supuesto, los dos. Pero bueno, había que darle, era el campeonato de Europa y uno tenía que ganar, no se podía declarar nulo. Y se lo dieron, para mí, fue nulo, claro.
Fíjate,
pero
fíjate los datos de Pedro Carrasco,
¿sí?,
que están a la altura de...
Bueno,
no, tremendo, ¿no?
110 o sea, combates. Tremendo.
Hizo, o sea, tenía 105 victorias, 105 sí, victorias, 3 derrotas. Uno de los, de los que perdió al principio, luego le había ganado.
Sí. Sí.
Y llevaba la friolera, cuando peleó con este, con Mando Ramos, 93-01. O sea,
93 victorias consecutivas, excepto un empate.
Un combate nulo, un empate. 93. O sea, tremendo, ¿no? Y de que es el segundo boxeador con más victorias tras Ignacio Ara.
Ara. Uh-huh.
Ignacio, fíjate, Ara ganó 151 combates.
Qué barbaridad.
Con eso nos habla también de la calidad, ¿verdad? De lo que era Velázquez, ¿eh?
Hombre, claro. Fíjate, hombre, tú, es que Velázquez luego, claro, fue campeón del mundo. Pero claro, quiero decirte que...
Ya, pero
los...
digo la calidad que tenía, porque fíjate, 93 peleas. Estás hablando de Sugar Robinson.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
No,
sí,
es,
sí,
exacto. Sí. No, es que ese récord, solamente creo que ahí hay una cierta polémica, que es Chávez el que tiene, porque una, sí, vez, sí, aunque Chávez una vez perdió, pero luego le dieron como no, que en fin, lo quitaron. Sí, sí. ¿Me entiendes? En un combate de estos raros, sí, sí, pero 93 seguidos no tiene nadie. O sea, fue una cosa de loco.
Dale, dale.
Lo de... Claro. Y luego lo que dice el director de Miguel Velázquez, pues que es, una, claro, es que, claro. Y todavía se acuerda, si de vez en cuando, yo creo que es uno de los comentarios entre aficionados del boxeo veteranos, pero que se lo dicen a los, sí, más, sí, jóvenes, más recurrentes, es el Carrasco Velázquez como nuestro thriller en Manila.
Manila, sí,
como,
sí,
la,
sí,
pelea,
sí,
más dura que ha habido entre boxeadores españoles.
Pues a mí me sorprende lo joven que murió, sí, Pedro Carrasco.
Con 57 años. Y yo tuve, sí, la oportunidad de conocerlo y era muy buen tío, muy divertido. Sí. Buena gente, me dio muchísima pena. Estuve yo en el funeral.
En Carabanchel.
En Carabanchel, Carabanchel, sí, señor, sí, sí, y tal. Y las mujeres ahí destrozadas, sus mujeres y tal.
Sí, sí, claro.
Impresionante, me hago la máscara.
Y Mando Ramos era muy bueno, ¿eh? O sea que...
Mando Ramos, aquí es cuando descubrimos lo que era un campeón chicano de eso, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
No estábamos acostumbrados a ese boxeo, estábamos acostumbrados a un boxeo a la europea. Llegó con esos judiquierda, con esos... Aparte tenía un físico privilegiado, era un peso ligero que tenía espalda de welter y pies de pluma, o sea, piernitas de pluma. Sí. Tenía unas piernitas tremendas, y sí, luego sí, metía unos garrotazos.
Y a un pecho de semipesado.
Tremendo.
Muy bien, pues así pasamos, bueno, nuestro tiempo en el campo del gas. Señor director, recupérese pronto, que le tenemos ganas de verle otra
estupendo
vez. Que vaya todo muy bien y feliz semana.
Adiós.
Adiós, Dios. Adiós, Jaime.
Venga,
feliz semana.
Un abrazo.
Estamos a punto de irnos.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más. Y con la seguridad de llevar 40 años en España. Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire porque nos va a hacer falta, ya que el fin de semana viene apretadísimo y además viene con muchísimos alicientes. Ojalá salga bien. Esperemos contárselo todo aquí, en Tiempo de Juego, desde la 1 de la tarde hasta la 1 en punto de la madrugada. Y vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles un día más. Aquí estamos, después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ya sabes que te acompaño hasta las 6 de la madrugada, 6 de la mañana ya entonces. Y desde entonces, pues nada, quiero que sepas que desde ya, desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, cada uno con su actividad. Unos intentáis coger el sueño, otros ya estáis currando, y en definitiva todos aportamos para que en la madrugada pues no se dejen de poner las calles a nuestro país. Aquí no se habla de política, siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Vamos a por ella. Mira, esta noche en nuestro temazo después del partidazo, quiero dar todo un, bueno, pues todo el protagonismo, ¿no?, a los agricultores de nuestro país. Es un sector imprescindible, ¿eh? Es fundamental que sigue, bueno, pues atravesando importantes dificultades, ¿no? Esta semana, por ejemplo, vuelven a salir a la calle y vuelven a salir a protestar por España tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur. Bueno, pues este jueves se esperan manifestaciones y tractoradas masivas en todo el país. Y es que ser agricultor, pues tiene mucho mérito, pero si eres joven, aún más. Así que abre bien las orejas, fíjate en lo que te vamos a contar, porque te vas a sorprender. Resulta que solo un 9% de los agricultores tienen menos de 41 años. Eso es un dato que muestra, bueno, pues que a la perfección, además, que existen muchas dificultades para asegurar el relevo generacional en el campo. Y de dificultades, pues también hay que superar muchas cosas, muchas adversidades. Sabe muchísimo Eva Marín. Eva es una joven agricultora de Toledo, en concreto de la localidad de Villanueva de Bogas. Es un buen ejemplo de una joven que se marchó de su pueblo y fue a formarse a una gran ciudad, pero que luego volvió a sus orígenes para seguir con la explotación agrícola que era, vamos, de su familia y suya de toda la vida. Ahora Eva se convierte en ponedora de calles y está aquí con nosotros en la cadena COPE. Eva, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Me encanta tenerte en este programa, te admiramos un montón.
Muchas gracias.
De verdad, o sea, cuéntanos tu historia, cuéntale la historia de tu vida a los ponedores, porque claro, tú eres de Villanueva de Bogas, en Toledo, y claro, un día dices, oye, dejo la casa, me voy a la gran ciudad, lo que no sé es dónde vas y qué es lo que haces, qué te hace recomponerte.
Pues mira, me fui a Madrid a estudiar publicidad y relaciones públicas en la Complutense, porque era lo que yo quería estudiar y lo que me gustaba, y seguí formándome en mi campo tiempo más y trabajando, y lo que pasa es que un buen día mi padre me dijo que se jubilaba, que qué hacíamos con la explotación, si se arrendaba, si se vendía, que al final yo tenía aquí algún futuro que podía seguir, y es verdad que yo directamente nunca trabajé en el campo, aunque siempre le ayudaba con burocracia, ¿no? Cada vez fue a peor, pero al 100% nunca me había dedicado a esto. Así que bueno, pues mi padre tiró el guante, yo lo recogí y aquí estoy 11 años después.
Es que tu testimonio, tu historia es alucinante. Porque claro, cuando vuelves a tu pueblo, claro, lo que haces es que decides dedicarte al campo. ¿Por qué te hiciste cargo de la explotación agrícola que tenía tu propia familia? ¿Fue a lo mejor una decisión compleja, una decisión sencilla?
Pues sencilla no fue, porque claro, el cambio es radical. De Madrid vuelves otra vez al pueblo. Yo llevaba 13 años en Madrid, nada más y nada menos. Porque antes me hacía cargo, pero iba y venía, ¿no? Porque no había soltado todo lo que tenía allí todavía. Pero realmente no sabía dónde me iba a meter, porque aunque yo lo había visto, no lo había padecido, ¿no? Claro. En mis carnes todos los días. Pero siempre lo digo, que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque he vuelto a la tranquilidad del pueblo, he vuelto a una vida sencilla, he vuelto, pues eso, más contacto con la familia, con los amigos, a tener una vida más pausada, siempre y cuando el trabajo me deje, claro está, ¿no? Claro. Entonces voy a Madrid de visita y al médico, eso es para lo que vuelvo, no vuelvo nada más.
qué bueno. ¿Te has llegado a arrepentir en algún momento de haber vuelto al campo? Porque a lo mejor dices, no, este es mi sitio y aquí estoy como en ningún sitio.
A ver, arrepentirme como tal de una decisión madurada, no, pero en momentos de cabreo, pues abandono, yo esto lo vendo y me voy y acabó, pero no, porque al día siguiente da igual el cabreo que hayas tenido el día anterior, porque al día siguiente otra vez al pie del cañón. Entonces no, creo que es una de las mejores decisiones sin duda que yo he tomado en mi vida.
Wow, me encanta tu historia. Luego, además, claro, te tienes que dar cuenta de muchos aspectos de todo lo que has vivido, de lo que estás compartiendo hoy en ese programa de radio, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Yo no sé muy bien la tradición agrícola, por ejemplo, de tu familia. No sé si venía de muchas generaciones atrás o era de los últimos años, nada más.
No, venía de varias generaciones atrás. O sea, yo recuerdo toda mi vida a mi abuelo en el campo. Mi padre, yo recuerdo con mi abuelo, pues en la C15, ¿no? Como hemos tenido muchos agricultores, y yo montaba con mi padre y lo veía, ¿no? Siempre las épocas de cosecha, los nervios y demás, que ahora es la que lo padezco soy yo, ¿no? Y cuando le cuento a mi padre, pues oye, me pasa esto, le da la risa cuando yo tengo algún día así más complicado, porque él siempre me lo dice. O sea, yo he estado 50 años al pie del cañón a ver cuántos vas a estar tú, ¿no? O sea, que es el día a día.
Claro. ¿Qué es lo que cultivas, Eva?
Pues en estos momentos, bueno, mira, estamos en plena campaña de aceituna, aunque estos días, a causa de la bendita lluvia, ¿no?, que nos viene muy bien para el cereal, pues la aceituna ahora mismo está en la campaña, la tenemos parada. Y luego tengo cereal de secano y regadío porque tenía viñedo, pero hubo que arrancarlo porque ya no compensaba en absoluto, o sea, lo que nos costaba producir la uva no compensaba para nada luego lo que obteníamos. Entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, después de 5 años meditando, arrancamos, no arrancamos, pues hubo que arrancar hace 2 años.
Claro. Eva, en esos fines de semana de familia en los que me acerco con los míos en coche a comer por esos, bueno, por esas localidades de Toledo, me doy cuenta de lo que acabas de decir, que hay muchísimos olivos. Hay muy buen aceite en Toledo. Yo creo que la gente no sabe, siempre nos fijamos en Jaén y poco más, ¿no? Como que la cuna del aceite solamente está en Jaén. Y en Toledo hay un excelente aceite. Me parece brutal. ¿Tú qué es lo que haces? ¿Cuántas horas, por ejemplo, estás en el trabajo?
Pues mira, dependiendo de si ese trabajo que tengamos que estar pisando barro o es trabajo de ordenador, porque ahora mismo yo creo que con el paso del tiempo, la mitad del tiempo es para cada cosa. Porque ya se ha convertido en tal locura la burocracia que implica perder mucho tiempo, en el más sentido de la palabra, porque debería ser cosas que se pudiesen solucionar en media hora. Porque al final el trabajo que de la tierra, y si no hay avería, ¿no?, que eso es el milagro siempre, y va todo bien, pues siempre, si estamos en campaña, pues 8 o 10 horas fuera, sobre todo yo, ¿no?, que yo me quedo hasta el final. Si se entrega la aceituna, pues yo sigo el almazar allí hasta última hora, o en épocas de siega, pues que también dependemos un poco de la climatología. Pero sí, siempre es yendo y viniendo. Hay épocas que son una verdadera locura. Y con los papeles, pues alguna noche, incluso por la noche, porque es el momento de tranquilidad, de paz, y que me aseguro que haya internet, porque hay días que tampoco.
Joder. Eva, yo admiro muchísimo vuestro trabajo. Sí que me gustaría que nos contases a los ponedores, a toda la audiencia que tiene este programa a esta hora, que es impresionante la audiencia que tenemos, gracias a Dios. ¿Cómo es tu día a día como agricultora? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo te organizas? Porque claro, no quiero ni pensar el estado de tu cuerpo y de tu ánimo cuando te metes en la cama.
Pues muchas noches uno no duerme, ¿no?, porque estás pensando en el plan del día siguiente. Y además, para todas las personas que me escuchen y tengan el mismo oficio que yo, es raro es el día que tú haces una planificación, y en este caso yo tengo una persona que trabaja conmigo, y salga todo bien. O sea, eso es normalmente lo raro, ¿no?, cuando llegas a mediodía a comer y dices, ha ido todo bien esta mañana. Pero generalmente ahora en invierno, por ejemplo, estamos de 8 a 5, pues a las 7 de la mañana ya con el café, el teléfono, planificando, viendo que está todo bien. A las 8 de la mañana quedamos ya en la nave para salir o para hacer lo que tengamos que hacer, porque hay días de todo. Hay días que salimos al campo, días de reparaciones, días de talleres, vemos si necesitamos algo, y nos vamos organizando un poco en función de la tarea que tengamos que hacer en el campo. Pues ahora hay campaña, pues ahora lo que sí, que tenemos un trabajo más seguro, entre comillas, y más rutinario estos días, ¿no?, porque se termina un olivar a otro. Entonces estos días vamos más tranquilos, pero luego dependemos también del tiempo, porque vienen días como los que está haciendo últimamente, entonces parar. Entonces, en el momento que ya hemos reparado, ya hemos engrasado, ya hemos barrido y colocado y ya hemos hecho de todo, paramos unos días, incluso hasta de vacaciones, porque no podemos hacer nada más. Pendiente del teléfono siempre, porque mi teléfono todo el mundo me odia cuando me tiene cerca, porque no para de sonar y de llegar WhatsApp. Si me habla, yo espera un segundo, por favor, que me llaman. Y estando pendiente absolutamente de todo, porque esto no deja de ser un negocio como el que tiene un bar, el que tiene una peluquería o cualquier cosa, ¿no? Tienes que estar pendiente de suministros, pendiente de hacer pagos, pendiente de montones de cosas. Entonces, bueno, pues yo lo llevo bien, la verdad. He intentado equilibrar la vida familiar con la profesional todo lo que puedo, y es eso, que al final yo cojo mi todoterreno y a 4 kilómetros estoy ya en mi trabajo.
Claro.
Que eso para mí es fundamental.
Claro. ¿Qué es lo más duro y a la vez qué es lo más satisfactorio de tu curro? Porque incluye, por favor, en lo más duro es la gestión del teléfono, que lo entiendo perfectamente. Eso es tremendo. Pero lo más satisfactorio también, ¿qué es lo que es? Cuéntanos un poco.
Pues lo más satisfactorio, nosotros dependemos del clima, que por ejemplo ahora está lloviendo y vale, pues me viene fatal para la aceituna, ¿no? Pero para la cosecha cereal de secano viene de maravilla, y para otro tipo, ¿no?, y otra gente para otras cosas, ¿no? Pero es realmente duro cuando tienes un año de sequía, por ejemplo. Tienes un año de sequía que has invertido, estás viendo, has puesto esfuerzos, todos los días es cabreo. Yo he estado meses enteros sin que cayese, 3 o 4 meses sin que cayese una gota. Ves como todo el trabajo, todo el esfuerzo se ha ido al garete, porque no sabes que ya en el mes de febrero o marzo ya sabes que se acabó. Por supuesto no tienes ingresos, porque eso, si no llegas, pues no hay nada que ingresar. Incendios también he padecido, una filomena que me destroza absolutamente en todo. Entonces cuando ves esfuerzo, ilusión y dinero, ¿no?, que al final que son cosas que no son no es como que se compra un bolso, me refiero que vas, te compras y ya tienes uno para puedes reponer. Son meses y meses que andas detrás de algo y se destroza, ¿no? Entonces eso quita muchas horas de sueño y de vida. Sí.
Me gusta cómo lo cuentas, me gusta la ilusión con la que lo transmites y esto es muy importante. Pero ahora que tengo más confianza contigo, sí que te voy a preguntar ¿por qué es tan difícil asegurar el relevo generacional en el campo español? ¿Tú entiendes, por ejemplo, que los jóvenes no quieran ser agricultores? Porque uno a lo mejor, si tiene vinculación en este aspecto con este mundo, ¿por qué le cuesta a mucha gente seguir en la senda que ha estado su familia durante tantos años?
A ver, yo entiendo perfectamente que alguien diga yo esto no lo quiero, ni para mí ni para mis hijos, lo entiendo perfectamente porque los que seguimos quedando, no es que no haya gente joven o como yo, de mis edades, incluso más jóvenes, que quieran trabajar en el campo, pues claro que la hay, gente que le encantaría quedarse con las viñas de su abuelo, por ejemplo, pero cuando ellos ven la baja rentabilidad que tenemos, ven los días que pasamos, ven la cantidad de horas que echamos y muchas veces lo que percibimos a cambio, no es eso, estamos aquí pues a esperar que nos roben porque el campo al final está ahí en medio, nadie lo vigila, nadie lo ve y vives en un pueblo, que eso no se lo olvide a nadie, porque el cambio es completamente radical. No tienes ciertos servicios, no te faltan muchísimas cosas, necesitas y dependes de un coche para absolutamente todo. Y luego, pues si tú, por ejemplo, tu familia, alguien que le diga, oye, a mí me encanta el campo toda la vida, me encantaría, yo qué sé, tener mis olivares, ser de una almazara, pero si no ha tenido, para solicitar una ayuda que la gente en ocasiones piense, bueno, pues pido una ayuda de incorporación, que está muy bien que las haya, o de mejora, pero eso no llega al día siguiente, me refiero, independientemente que te llegue una confirmación, una carta de te hemos concedido esta ayuda, el desembolso que hay que hacer es brutal. Entonces, la gente joven, si no fueran los que nos dedicamos a esto, y todos saben que lo que digo es cierto porque en algún momento lo hemos padecido todos, si no tienes a tu familia que económicamente a veces te eche una mano, no sales adelante, porque la falta de liquidez es algo habitual.
Claro. ¿Qué haría falta, a lo mejor, Eva, para atraer a los jóvenes, para que sintieran entusiasmo por todo esto?
Pues creo que también habría que dignificar un poco el sector, ¿no? Porque durante muchísimos años, y la gente que somos de pueblo, no, pues si tú no vales al campo, mentira, porque nosotros, y ni teniendo estudios, hay días que te llega un requerimiento, por ejemplo, y dices, pero esto me quiere decir que sí o que no. Porque yo ya no entiendo lo que me quieren decir. O si no sabes química, te cargas una plantación entera a la hora de fumigar. Tienes que saber matemáticas. Algo básico, el conocimiento que tienes que tener. Bueno, y por supuesto, la tecnología, que está siendo una gran aliada en el que para que nosotros transformemos explotaciones, para que seamos más eficientes, incluso en el tiempo de trabajo de me siento en el despacho, ¿no? Pues parece como que la gente joven tenemos mayor predisposición a esos cambios que la gente mayor.
Es tremendo. Además, te pones a ver la prensa estos días, los agricultores españoles, pues habéis vuelto a salir a las calles para protestar por la delicada situación que vive el campo. Vuestras manifestaciones, vuestras proclamas, vuestras reclamaciones a los ciudadanos de a pie no nos estorban. Estamos siempre del lado del agricultor, de la gente del campo. Claro, este jueves, por ejemplo, se esperan protestas masivas. Creo que la vais a liar por todos los sitios. Me parece fenomenal, porque, oye, os está preocupando y mucho el acuerdo ese alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur. Ponos un poco, minuto y resultado, ¿por qué nos cuadran los acuerdos que han alcanzado por ahí arriba?
Pues porque el acuerdo de Mercosur nos hace ser partícipes de un comercio global en el que no tenemos las mismas condiciones en el tablero de juego. Entonces, a nosotros se nos exigen una serie de cosas en la Unión Europea, a todos, con unos estándares muy altos para garantizar la seguridad alimentaria, cuando lo que vamos a percibir, controles cero. Pero de ningún tipo, ni trazabilidad, ni de tema de fitosanitarios, ni en temas de condicionalidad social, o sea, absolutamente nada. Entonces, lo que no es justo que estemos produciendo aquí con unas normas y nos entre cualquier cosa por frontera y se comercialice, incluso por delante de lo nuestro. Entonces, eso no puede ser. Eso ya es el fin del sector. No sé cómo alguien puede pensar que eso es beneficioso para nosotros.
Wow. Espero que tengáis muchísimo éxito, sobre todo que la gente, bueno, pues os siga apoyando, que es lo que tenemos que estar al lado de la gente de la agricultura, porque ahí nace todo, ahí comienza todo, ahí parte todo. Y otra de las quejas principales que, bueno, pues que soléis tener los agricultores están siempre relacionadas con la burocracia. Y os entiendo perfectamente, ¿no? Con la cantidad de papeles que tenéis que hacer y de trámites con la administración, que muchas veces son eternos, que se pasa el tiempo y se pasan los plazos. plazos. Va un poco por ahí los tiros, ¿no?, que seguís reclamando.
Sí, porque sigue siendo procesos muy lentos. Hay muy mala comunicación entre administraciones, porque nosotros al final, vale, sí, imaginémonos el Ministerio de Agricultura, pero es que también trabajamos con temas de Hacienda, con Seguridad Social, con Medio Ambiente. Entonces, a veces entre ellos tampoco se comunican, o lo que tú dices de no, tramitas algo y de repente a los dos años te llega una carta que ya ni te acuerdas qué era lo que habías pedido, lo que estabas pendiente, porque ya ha pasado tantísimo tiempo que está como olvidado. Y que no se olvide nadie, que parece una tontería, pero en pleno año 2026 nos exigen que muchas cosas de las que hacemos sean telemáticas, ¿no?, por facilidad, pero si es que no tenemos conexión a internet. Claro. Entonces, si a mí me pides una foto georreferenciada, que a mí me ha pasado, joder, irme pues de la Quinta Puñeta por ahí en el campo perdida, hago la foto, pero luego no me he dado cuenta que la foto como que no se ha, lo diré, no coordinado con la aplicación. Entonces llego aquí y veo que la foto no se ha subido, y yo, por favor, o sea, empieza el pánico a cundir, porque madre, esto no puede ser, me he dejado el trámite a medias, eso sabiendo, pero luego hay muchísima gente que porque yo tengo que ser fotógrafo.
Claro.
Es que no son cosas que no tienen sentido.
Ya. Bueno, yo aquí te lo reconozco y lo decimos mucho en este programa de radio, ¿eh? Llevamos 11 años en antena y lo reconocemos porque, además, nos escucha mucha gente del campo, ¿qué quieres que te diga? Y esto es así, pero ¿tú crees que la profesión, vuestra profesión, está, digamos, lo suficientemente valorada por el conjunto de la sociedad española?
Pues yo creo que sí, y de hecho, mira, a raíz de todo, cuando todo el tema de la pandemia, sí, que estuvimos todos trabajando, quizás ahí volvimos, ¿no?, a estar reconocidos por toda la gente, no porque no lo estuviésemos, sino porque era una profesión como más invisible, ¿no?, vamos a decir, entre comillas, de bueno, sabemos que estés trabajando, pero ahí el reconocimiento fue mayor, y por supuesto que sí, porque estos días, desde que hemos convocado todas movilizaciones el día 29, la gente se apunta, la gente te apoya, la gente te pregunta, y como muy interesados, ¿no?, por lo del tema del sector, y que al final es lo que decimos a todo el mundo. Yo, aunque yo sea agricultora, yo soy consumidora también, claro, y yo necesito entender también las consecuencias que para mí, como consumidora que va a comprar al súper, voy a tener si todas estas cosas pasan, o si mi profesión desaparece. Entonces creo que es muy mal. La verdad que la respuesta de la gente, no puedo, vamos, estar más orgullosa, ¿no?, del reconocimiento que tenemos.
Qué bueno, Eva, me encanta escucharte. ¿Tú crees que la agricultura, y a lo mejor y también la ganadería, podrían ser, digamos, ganchos para, bueno, pues para evitar la despoblación en la España rural? A lo mejor ahí mantenemos a la gente y a las generaciones para que se queden por allí.
No, pero por supuesto, o sea, eso que se ha sido un tema como muy nuevo, que se ha mencionado muchísimas veces, el despoblamiento, los pueblos y demás. Claro que sí, porque realmente, si tú, a raíz de la pandemia lo hemos visto, de los confinamientos, se ha venido mucha gente al pueblo porque teletrabaja, ¿no?, porque tiene esa facilidad de yo me conecto desde cualquier sitio. Pero es verdad que los que nos dedicamos al campo vivimos porque en el pueblo, porque te pilla cerca la explotación, ¿no?, que es más fácil para nosotros. Pero realmente, si se mejorasen las condiciones del medio rural, por supuesto que vendría más gente. Porque al final los pueblos desaparecen, y bueno, la provincia, yo soy toledana, la provincia de Toledo, pues bueno, hay pueblos pequeñitos, pero no vamos muy mal, pero hay otras provincias que es terrorífico lo que está pasando, ya queda un vecino o ninguno. Entonces, ¿por qué hay que perder todo eso? No creo que no lo hemos pensado bien, revertirlo es complicado, pero...
Es verdad. Muchas veces los urbanitas, los que vivimos en las ciudades, estamos como locos porque llegue el fin de semana, queremos salir de la ciudad y nos queremos acercar a un pueblo. Necesitamos la esencia de cómo se vive en un pueblo. Yo necesito saber si, por ejemplo, a ti, Eva, te gusta la vida de tu pueblo.
A mí sí. Sí, vale. Lo que no me gustaba, pero porque tengo más años, ¿no?, lo que me aburría quizás con 18 años, ¿no?, y que tampoco, sí, pues, no tenía la facultad,
la edad
para estudiar aquí al lado, ¿no?
Pedrada.
La edad compensa, claro, pero tú ahora te levantas y tienes silencio. O sea, yo a veces lo pienso, y en Madrid, incluso viviendo en la parte exterior de un edificio, yo ya me hice inmune a todo tipo de ruidos, ¿no? Ahora un ruido aquí por la noche es guay, socorro, que viene alguien a casa. Pero sí, es la tranquilidad. O sea, creo que también he perdido capacidad de aparcar, ¿no? Porque aquí, bueno, aparco aquí mismo. Y en Madrid era, pues tengo este hueco y aparca porque no hay otro. Pero bueno, sí que me gusta esta vida, sí. Y en el momento que la pruebas, y de hecho mi grupo de amigos y familia, muchos hemos vuelto... Sí. Y decimos, es que no volvemos a Madrid, pero vamos, ni a Madrid ni a ningún otro sitio, ni locos, vamos. Ni locos.
Claro. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Descubre toda la emoción del casino con Poker Stars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de Poker Stars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La presidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, ha anunciado hace unos minutos una amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela.
Quiero